Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México para el mundo, abrimos este espacio donde lo inexplicable deja de ser un rumor. Aquí hablamos de lo insólito, de lo sobrenatural y de esos temas que a ti y a nosotros nos erizan la piel. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche? Nos da gusto recibirlos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, mira, de eso en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque simplemente podemos respirar y escuchar relatos de terror, misterio y suspenso.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Ahora ten en cuenta nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Comparte fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Existen encuentros que no dejan pruebas claras, pero sí una huella imborrable en quien los vive. Los críptidos no aparecen como animales comunes, sino como presencias conscientes que parecen elegir el momento exacto para manifestarse. el silencio del entorno, la distorsión del tiempo y la sensación de ser observado son señales que se repiten una y otra vez. Quizá no estamos frente a simples criaturas desconocidas, sino ante algo que comprende nuestra presencia y decide dejarse ver solo lo suficiente para no ser olvidado. Hoy, los encuentros paranormales que la ciencia no puede explicar, los críptidos.
¿Qué tal el tema? Y aquí te va una de esas preguntas que me encantaría que tú resolvieras. Si en el bosque pudieras notar que hay un completo silencio, y si ahí sintieras que algo te observa, pregunta, ¿te atreverías a seguir caminando o huirías sin mirar hacia atrás? ¿Qué es lo que te dicta tu corazón? ¿Qué es lo que tú sabes porque te conoces que tú harías? ¿Cómo reaccionarías ante una situación así? Y pues mientras nos respondes, vamos a escuchar uno de esos audios que ya nos han enviado.
Buenas noches, viene Nacho. Habla Joel de Monterrey.
Saludos.
Quería contarles un mito, una leyenda que vi hace poco, que escuché que andaba el rumor muy fuerte. Ajá. Lo voy a resumir un poco. De unos chicos que andaban fuera de su casa. Sí. Y al llegar entraron un joven y un niño a su casa. Entraron y vieron al perro de la casa sentado en la mesa. Ajá. Comiendo. Sí. Cereal.
Sí.
Sentado como si fuera humano y comiendo con cuchara. Esa leyenda me llamó mucho la atención. Sí. Ese relato, y quisiera saber si hay más peludomaníacos que sepan la historia, que la puedan contar completa. Yo nomás alcancé a escuchar eso, y que los dos muchachos, el muchacho grande quedó privado o quedó, por decirlo,
impresionado, amigo,
porque fue mucha la impresión al ver esa imagen. Y el pequeño tuvo que describir lo que había visto, que habían visto los dos, y creo que hasta hizo un dibujo de lo que vio. Después de ese día ya no vieron al perro de la casa. ¿Qué creen que haya sido?
Muchas gracias, amigo, y tenemos más.
Hola, pues yo tengo muchas anécdotas, ¿no?
Bien.
Con experiencia paranormal. Desde muy chiquita he experimentado estas cosas. Yo soy acá de Mérida. Pero mi actividad paranormal ahora es más recurrente en los meses de noviembre. O sea, todo el año me pasan cosas, pero en el mes de noviembre es más fuerte. ¿Por qué? Pues no sé. Cabe mencionar que desde niña percibo sombras, escucho voces. Me habían llevado a médico pensando que era esquizofrenia, vieron que no. Bueno, el punto es que este noviembre que pasó algo muy fuera de lo normal, ¿no? Yo percibía sombras que me hablaban, me decían, o incluso que me hacían desastres. Me tiraban cosas en mi tocador, mi ropa, me lastimaban. El punto es que en una ocasión yo perdí unos imanes y pregunté a mi familia si yo los había visto, y me dijeron que no. A la mañana siguiente, que todos ya se habían ido, eran como las 7 de la mañana, porque siempre aquí la actividad paranormal es más fuerte en las mañanas. Entonces, tengo 7 gatos, una de mis gatitas entró a dormir conmigo, y ya nos estábamos durmiendo, tanto ella como yo, y percibimos pasar la sombra, y tanto mi gata como yo volteamos a ver hacia el mismo lado. Mi gata se puso en alerta, se quedó sentada, no dejaba de observar el mismo lado, se comenzó a erizar y me volteaba a ver, y se me pegó al pecho y no dejaba de ver el punto donde vimos que desapareció la sombra. Bueno, el caso es que llegó un punto en el que me ganó el sueño y me quedé dormida, y vi nuevamente esa sombra, pero ya había adoptado la forma de mi esposo y me habló. Estaba de espaldas hacia mí, cabe mencionar que no les veo la cara, pero toman las formas de mi esposo y de mi hijo. Entonces me dijo: hay tantos imanes. Entonces, al aporrear mi mueble, yo reaccioné y una de las hamacas se estaba moviendo. Cabe mencionar que pues yo no duermo con ventilador, duermo con clima. Y pues no suelta el aire suficiente como para mover una hamaca. Y mi gata estaba conmigo viendo hacia el mismo punto. De ahí ya me daba miedo dormirme. La verdad soy un poco miedosa. A los dos días pasó, o sea, se los platiqué a ellos. Porque pues no quería yo dormirme, tenía yo miedo. Y les dije lo que había pasado esa tarde. De la tarde a la noche no quería yo dormir, no podía yo dormir. Me sentía observada, sentía que pasaban así los pasos. Me costó mucho poderme dormir. De esa noche a la otra, o sea, de los dos días, me quedé sola y pegada a la puerta del baño, como mi baño está dentro de mi cuarto, había pegada otra hamaca. En mi cuarto eran dos hamacas. Entonces, en la hamaca pegada al baño, que era donde mi hijo dormía, vi claramente cómo de una bodeguita que tengo también en mi cuarto salió una sombra y se aparragó en la hamaca de mi hijo y no me dejaba de mirar. Pero lo veía yo de frente, veía yo que era mi hijo, el torso de mi hijo, su cabello, sus manos, su voz, pero no le distinguía yo ojos, nariz, boca. Entonces me puse a rezar como pude, porque las veces que me pasa esto y quiero rezar, no puedo. Se me atoran las palabras, se me olvida, no puedo. Ese día intenté rezar y escuché su risa. Escuché la risa y en eso entró mi gata. Cuando mi gata entra, esta sombra, ende, o la verdad, no sé qué sea, que toma la forma de ellos, miró a mi gata. Mi gata se erizó y esta sombra desapareció. Y mi gata se subió a dormir conmigo. De ahí volvimos a tocar el tema con mi familia y mi hija mencionó: oye, mamá, ¿ya te diste cuenta que estas cosas solo toman la forma de tu hijo y de tu marido? Y yo le dije, sí, ya lo noté, porque es de siempre, no nada más esas dos veces. Y dijo mi hija, no ha tomado mi forma y ni la va a tomar. Fue el comentario que mi hija hizo, lo dejamos así.
Ok, vamos al comercial, a la pausa.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankEye for details. Capital One N.A. member FDIC.
Y regresamos.
El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Frase corta se comparte, frase larga se pierde. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Regresamos y vamos a escuchar más de este relato. ¿En qué concluye?
Cuando ellos se fueron, vi claramente esa sombra salió entre mis muebles y tenía la forma de mi hija con su uniforme. Solo le vi los ojos rojos, sin pestaña, y me dijo, sí puedo tomar la forma de tu hija. Cuando me dice eso, yo sentí una opresión en el pecho. Yo inconscientemente pensé que me iba a dar un infarto. Sentí como me jalaban, me estaban jalando del lado de, o sea, de la cama, no del lado de la pared, del otro lado.
Sí.
Y me repetía una y mil veces, ves que sí puedo, ves que sí puedo. Y yo no buscaba qué hacer, no podía yo rezar. Tengo un cuadro de un Jesús sacramentado en la pared. cuando me pasan estas cosas siempre lo volteo a ver y le pido que me ayude o le rezo en la medida que puedo. Pero esa vez no me podía yo mover, sentía yo que no podía respirar. Y entre balbuceos le dije, me rindo, ya no puedo. Yo al decir eso, mi gata entra nuevamente.
Sí.
Vi que se erizó, peleó con alguien o algo. Y ya, no volví a escuchar ni ver y mi gata se me subió de nuevo. Entonces ya es algo muy recurrente. Ya mandamos a bendecir la casa, o sea, tengo agua bendita. Me mueven cosas, me hablan, me dicen cosas y a veces pasan esas cosas. Honestamente, no sé ya qué hacer, ¿no? Ahorita estoy muy tranquila, demasiado protegida, tengo mi nudo de bruja, tengo mi agua bendita, nudo de bruja. Tengo mi ojo turco, tengo mis rosarios, tengo mi escapulario, tengo mis 10,000 gatas, ahorita las dejo entrar a todas. Entonces, como que ha cesado, ¿no? Pero he notado que cuando está mi esposo o mi hijo, no pasa nada de esto. Porque igual mi hija ya lo empezó a percibir, mi hija ya lo siente también, ya ve cosas y escucha. Esto pasa normalmente cuando mi esposo y mi hijo no están. Entonces, una persona me dijo, lo que pasa es que tu esposo y tu hijo son escudos. Cuando ellos están, ellos nos acercan. Y cuando ellos no están, ellos, esos son como entes. Estos entes o también les dicen espíritus carroñeros, algo así.
Sí.
Ellos alimentan de tu miedo y el miedo de tu hija porque somos muy miedosas. Y también, la verdad, hemos hecho cosas involuntariamente, o sea, la madrugada siempre una hora específica de 3:15, 3:30. Me dicen que nos levantamos ella o yo hablando raro, o sea, hablando como que otro idioma o no sabemos, pero reaccionamos como si no conociéramos el lugar y hablamos de cosas de otros lados que aquí no hay. Entonces, pues son varias cositas, ¿no? Que no terminaría yo en un audio. Pero eso fue como que lo más fuerte, ¿no? En el mes de noviembre. Igual me dijeron que yo sellé mis puertas, mis ventanas con sal de mar. Ya lo hice. Mucha oración, mucho Salmo 91. Pero pues aún así, No estoy exenta, ¿no? A que nuevamente. Esperemos que ya, conforme pase el tiempo, me vayan dejando, pero sí. Es todo lo que les quería platicar por hoy. Ya en otra ocasión les mando otra de mis anécdotas.
Claro, muchísimas gracias. Y es la apariencia de un familiar la que toman estas entidades para que nosotros podamos hacer esa interacción. Aquí lo importante es no establecer ese diálogo, no establecer ese contacto, porque entonces, pues sí estamos cayendo en lo que pretenden.
Sí, por supuesto, que interactuemos y al interactuar le damos el crédito de existir y obviamente comenzamos a sufrir las consecuencias de tener pues una comunicación con estos seres que, aparte de todo, son de lo más nefasto, traidores. A veces la gente dice, no, es que no es tan malo, ¿no? No, te ha tocado. Pero es como tratar de hacer amistad, tratar de hacer la paz con un león salvaje. Al principio, a lo mejor, si tú le das carne, le das algo, la va a aceptar. Pero si por ahí, en una de esas, por puro error, le pisas la cola o trae atravesado algo, entonces sí, no conocen a nadie. Es un gran peligro y pues vamos a continuar escuchando historias.
Sí, también agradecemos tus mensajes. Por ejemplo, aquí, además de darnos un comentario, nos dice Nachito, por favor, puedes agregar a mi prima a la cadena de oración. Está intubada muy grave en el hospital. Se llama Maura Inés Méndez Jiménez.
Claro que sí, hagámoslo, Gina, hagámoslo. Con mucho gusto, ya sabes, hoy por mí, mañana por ti, es lo que pensamos siempre. No sabemos cuándo ocuparemos de que alguien haga una pequeña oración por nosotros. Obviamente esto nos reconforta mucho a los que somos creyentes y vamos a seguir con más audios, venga.
Buenas noches, a ver si pasa el audio. Bueno, me reporto de acá de Chiapas, el sur, sureste. Saludos a todos. Y lo que quiero contar es algo que dijo el otro día una amiga a la cual fui a visitar. Ella venía teniendo problemas de insomnio con su bebé. Comenta que su bebé se duerme como a las 9, 10 de la noche, se levanta a la 1, 2 de la mañana. Ella pensaba que era normal, pero resulta que se va cambiando de domicilio. Y ahorita el domicilio donde se acaba de cambiar, el bebé se levanta, pero ella me dice que algo o alguien lo levanta. Ya que en dos ocasiones el bebé se levantó, ella pensando que lo había hecho como siempre lo hacía, pero esta vez se fue por el área del comedor y estaba parado. Solamente miraba hacia la esquina de la casa, era lo único que hacía. En dos ocasiones lo hizo, la tercera ocasión ella bajó de la cama a ver qué hacía el niño, y cuando lo vio lo encontró sentado, pero ya estaba llorando, estaba como que algo molesto el bebé. Entonces, a raíz de eso, ella pues empezó a hacer sus conclusiones, ¿no?, acerca de qué es lo que pasaba, porque igual decía que el bebé, cuando jugaba antes de dormir, estiraba los brazos hacia las esquinas de la casa y hacia un espejo. Pero ella dice que el estirar los brazos es señal de que el niño quiere que lo carguen o está llamando a alguien. Entonces ella pues no mira a nadie cuando el niño hace eso. Entonces estaba un poco asustada aquel día que su hijo lo empezó a hacer, pero como ella es un poco incrédula, trató de no hacerle caso hasta el día en que empezó a moverse lo que es la alacena. Empezaron a tronar las cosas y la silla del comedor se empezaron a mover. Igual comenta que en el comedor como que unos dedos, escucha como que unos dedos están tocando la mesa. Entonces esto ha causado un poco de controversia en ella, ya que, como repito, es incrédula. Ahorita ya le está afectando debido a que ha tenido pesadillas y cosas por el estilo, ¿no? Ella trata de no hacerle caso a ese tipo de cuestiones, pero pues tampoco ha tomado cartas en el asunto. Yo quisiera saber qué podría hacer o cómo se le puede ayudar a ella, porque pues ya es algo que le está afectando mucho a su salud de ella, su otro hijo, porque su hijo igual se levanta y eso que lo levanta ya le ha provocado varias veces que llore. Entonces ya no es algo bien. Queremos pues saber qué es. Buenas noches y gracias.
Bueno, no cabe duda que hay manifestaciones ahí, ¿verdad? Que hay energías, por supuesto. Y también podríamos estar hablando de la sensibilidad de una persona. Pues lo más recomendable, efectivamente, es buscar ayuda de un experto. No sé cuál es el camino que sigas, amigo, pero sí, habría que tomar cartas en el asunto. Es decir, ya no dejar que pase más tiempo.
Claro, y hablando también del tema que propusimos hoy, en los límites de lo conocido existen relatos que se repiten con una precisión inquietante. Personas, no importa el país, la cultura, la edad, describen las mismas criaturas, los mismos comportamientos y las mismas sensaciones previas al encuentro. No son fantasmas ni simples animales desconocidos, son críptidos, seres cuya existencia no está probada por la ciencia, pero cuya presencia se manifiesta una y otra vez en testimonios cargados de terror y fenómenos paranormales. Lo verdaderamente aterrador no es lo que se ve, sino lo que ocurre.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One NA, member FDIC.
Ocurre antes, durante y después del encuentro. ¿Qué son los criptidos? ¿Y por qué generan tanto miedo? Ahorita lo vamos a platicar.
Es correcto. En un momentito más abordaremos sobre el tema y abundaremos sobre el tema. Vámonos a la pausa.
El Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos aquí recibiendo sus mensajes y también los comentarios acerca de los temas. Hablando de los críptidos, criaturas reportadas en leyendas, avistamientos y archivos de investigación del tema paranormal. No existen, como yo decía hace ratito, pruebas concluyentes aceptadas oficialmente por la ciencia. Pero se ha hablado durante mucho tiempo de huellas imposibles, de grabaciones distorsionadas y testigos que nunca vuelven a ser los mismos. Hoy vamos a hablar de este tema y previo a estas apariciones, uno de los detalles más inquietantes es el fenómeno conocido como el silencio total. Antes de muchos de estos avistamientos, los insectos dejan de emitir sonido, el viento pareciera que se detuviera, los animales desaparecen y entonces es cuando ahí hay un cuerpo que no podemos entender, pero que se ha catalogado entre ellos, por ejemplo, a Pie Grande, algo que observa desde la oscuridad. Estos encuentros con Pie Grande no suelen incluir ataques. Es el comportamiento que estamos viendo, que se mueve entre los árboles sin hacer ruido, observa desde lejos y abandona huellas solo cuando quiere ser seguido. Ahora, también se han reportado que cuando lo han visto, olores metálicos es lo que se puede percibir, golpes rítmicos contra troncos o gritos graves que no coinciden con ningún animal conocido. Vamos a seguir hablando de este tipo de críptidos.
Claro que sí, por supuesto. Saludos a nuestros amigos Juan López, que está aquí con nosotros, mi querido Carlitos Olvera, Lady Búho, también por supuesto en el apoyo, muchas gracias, y Jorge Fuentes nos escucha también, y nuestros amigos que van llegando, Gabriela Fernández Yáñez, también la recibimos, y por supuesto vamos a continuar, Gina, con todo esto que venimos a escuchar.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Eduardo Ruiz.
Eduardo, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Celaya, Guanajuato.
Presente, Celaya. Y Eduardo, a ver, ¿qué nos vas a platicar?
Hace aproximadamente 2 años, cuando conocí a mi esposa, ella es de Tequila, Jalisco, pero estuve en Guadalajara. Para un 19 de abril, que fue mi cumpleaños, yo estaba trabajando en Chavinda, Michoacán. Entonces ella se trasladó desde Guadalajara hasta ese pueblito para llevarme un pastel. El día que yo la conocí, lo primero que me dijo es que ella tenía un don. Su familia, lo que me explicó es de que su familia en algún momento de la vida hizo algo tan bueno que se consagró con Dios y Dios les dio pues un don que se va transmitiendo de generación en generación. De hecho, la hermana de mi esposa, cuando conoce a una persona, ella tiene el don de viajar en el tiempo o hace un desdoblamiento espiritual que le llaman.
Ajá.
Entonces ella si ve que por ejemplo está platicando contigo y te va a pasar algo, ella te puede decir o intercede para cambiar tu futuro. Su hermana nació con ese don y mi esposa tiene el don de ser un faro. Es ella constantemente cuando estamos en la casa o estamos viajando, de repente se nos pega pues un espíritu que necesita ayuda. En esa ocasión pues llegó, fuimos a comer y como ahí cerquita de ese pueblo estaba Zamora, Michoacán, pues nos fuimos a un parque que se llama Camécuaro. Entonces estábamos ahí comiendo el pastel y de repente se acercó una niña como de aproximadamente yo creo que unos 10, 12 años. Entonces en la mano esa niña traía unas estampillas de santos y se nos hizo raro porque justamente estábamos hablando del tema. Entonces se nos acercó y nos dijo, yo no sé por qué, pero algo me dijo que tenía que venir con ustedes. Entonces mi esposa, pues cuando vio que traía estampillas, dijo, pues ¿qué nos quieres vender? Y la niña dijo, no, nada. Algo me dijo que me acercara a ustedes. Le ofrecimos un pedazo de mi pastel, refresco, y de la nada la niña dijo que nos iba a decir un secreto, pero que no quería que le dijéramos a nadie. Entonces de repente pues le dijo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues a ver, dinos, ¿cuál es tu secreto? Y la niña nos dijo que ella también tenía dones, que ella también podía ver personas que ya no están entre nosotros y se la acercaban constantemente. Entonces eso pues a mí me sacó muchísimo de onda, porque pues, o sea, a lo que me explicó mi esposa después es de que las personas que tienen dones se sienten, se atraen unos a otros. Entonces llega un momento en que por ejemplo alguien que tenga un don, si está cerca, puede sentirte y pues entrar en amistad o lo que sea. Entonces esta niña pues empezamos a platicar todo y de repente la niña nos dijo, ya me voy, mi mamá me está buscando. Pero para eso nosotros no escuchamos que le gritaran o que alguien chiflara para llamarla. Y la niña de repente salió corriendo y mi esposa me dijo, espérame tantito, voy a acompañarla. Entonces la acompañó, se tardó yo creo que más o menos como una media hora, y cuando regresó mi esposa llegó llorando y le dije, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y me dijo, sí. Entonces cuando me platicó mi esposa, porque me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Y nos fuimos y en el trayecto me platicó que la niña tenía una hermana mayor, como de 15 años, que en ese tiempo en Michoacán pues estaban los caballeros templarios. Entonces su hermana fue testigo de un crimen y se la llevaron y la desaparecieron. Entonces dice que cuando ella iba persiguiéndola, llegó un punto donde la perdió de vista y se acercó otra niña. Le dijo, oye, ¿estás tú buscando a mi hermana? Y ella le dijo, sí, ¿cómo sabes? Y le dijo, no, es que yo soy pues hermana de esta niña. Para eso, a lo que me platica mi esposa, es de que cuando a ella se le presenta alguien que ya no está entre nosotros, ella los ve normal, como si estuviera platicando una persona con otro, hasta que pues de repente le dicen, ¿sabes qué? Pues necesito tu ayuda, yo morí o pasó algo y necesito que hables a mi familia. Entonces cuando esta niña le dijo que ya estaba muerta, le pidió ayuda, le dijo, ¿sabes qué? Mi mamá tiene como 5 años buscándome y yo no puedo descansar. Entonces te pido que tú le digas a mi mamá que ya no me busque, que yo ya perdoné a las personas que me hicieron esto y que estoy tranquila, para que ellos estén tranquilos. Entonces de repente ya apareció la niña junto con la mamá y mi esposa pues la confrontó y le dijo, oye, si tú tienes dones, ¿por qué permites que tu mamá siga buscando a tu hermana? Y la señora me comenta que se quedó así de, ¿qué está pasando? Y ya le explicó a mi esposa y le dijo, ¿sabe qué? Su otra hija está aquí, me pide que le dé este mensaje, que ella ya está bien, ya perdonó, para que pueda irse a descansar. Y que pues la hermanita que también tenía dones le dijo que ella no se atrevía a decirle porque no la quería ver sufrir. Entonces, pues mi esposa le dijo, oye, pues si tiene como 5 o 6 años buscándola, está sufriendo, pues mejor pues termina con su sufrimiento y coméntale lo que realmente pasó. Y ya se quedó y nos retiramos del lugar. Así que esa es mi historia, entre muchas otras que por ahí tengo.
Oye, es que el hecho de que toda la familia, ¿no?, de tu esposa tenga este don, existe la posibilidad que tu bebito también pueda nacer con este tipo de característica.
Sí, así es. Incluso por parte de, en mi familia, como en todas, hay problemas. Entonces, cuando llega a haber algo muy fuerte, pues se presenta a mis abuelos. Y en alguna ocasión se le presentó a mi abuelo, que era pues el patriarca de la familia, y les dijo, oye, pues dile a tal familiar que pues son estate quieto, ¿no? Y ella fue así de, pues no me van a creer. O sea, cuando alguien le cuenta que tiene un don, pues nadie le cree hasta que le da una prueba de que fue esa persona y el difunto que está presente, pues conoce. Entonces, ya después, cuando mi familia empezó a familiarizarse con esto, fue así de, oye, entonces, si llegan en algún momento a tener un hijo, puede tener un don. Y pues somos así de, pues sí, puede que no. Porque en el caso de mi esposa, cuando nacieron sus tíos, hermanos de su mamá, pues ninguno nació con don, entonces se saltó una generación. Por eso mi cuñada y mi esposa son los que tienen el don. Entonces pues no sabemos si el bebé que viene en camino pudiera llegar a tener uno, o se va a saltar una generación, o realmente cómo funciona esto.
Bueno, mira, amigo, lo que resulta de estas cualidades que vienen de familia, regularmente vienen cada tercera generación. O sea que los nietos casi siempre heredan eso. Entonces, a lo mejor tus hijos probablemente no lo tengan, pero tus nietos es más factible que lo pudiesen tener. Aunque también hay excepciones que rompen la regla, ¿verdad? Porque tanto la mamá como la hija llegan a tener dones, pero generalmente se puede decir que casi no falla este asunto de que si la abuela lo tuvo, el nieto también.
Ok, Eduardo, pues ahí nos avisas qué es lo que sucede cuando nazca.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
El bebito, muchas felicidades, que todo vaya perfecto.
Gracias.
Y un saludo para allá, para Celaya, a todos los amigos que nos estén escuchando, que ya estoy viendo que alguien se está identificando, algunos amigos contigo, por ejemplo, aquí Emanuel Hernández dice, es mi paisano.
Eso.
Dice, arriba Celaya. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eduardo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues estamos en contacto para más historias.
Claro que sí. Excelente noche.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. El otro día estaba yo viendo la película de El silencio de los inocentes y hacían mención en un diálogo que decían, hay un asesino serial que no lo pueden encontrar y que secuestra también a las mujeres. Bueno, estaban diciendo, ya participaron quién sabe cuántos psíquicos, participó la policía especial, no sé cuánto. Me llamó mucho la atención que utilizara el término de psíquicos, ¿no? Es decir, que para las investigaciones aparentemente utilizaban aquel famoso departamento de policía psíquica y que pues aparentemente unos dicen que es un mito, que es una leyenda, pero pues en esta película lo mencionaban y ahorita nuestro amigo nos confirmó esta posibilidad, ¿verdad?
Claro. Oye, entre estos animales que estamos hablando hoy, los criptidos, el chupacabras y la extensión de la vida en zonas rurales aparece como un depredador imposible. Se han encontrado animales sin sangre, sin lucha, con marcas limpias y órganos intactos. Veterinarios que han acudido a este tipo de momentos con estas criaturas han reportado que algunos cuerpos muestran deshidratación total en cuestión de horas, como si la vida hubiera drenado a través desde su interior. Habitantes aseguran que esta figura, el chupacabra, se desplaza con saltos antinaturales. No se han visto. animales con este tipo de salto, ¿no? Más que el chupacabras. Tiene ojos que brillan sin reflejar luz y provoca fallas eléctricas a su paso. Allá en los años 80, mucho se dijo que era una cortina de humo para desviarnos de la atención. Lo cierto es que ha habido a lo largo del tiempo varias comunidades que han reportado este tipo de acontecimientos en los animales.
La primera historia que les contaré la llamaré el marmolero. Me comentaba un señor que él era marmolero. Actualmente se dedica a los detalles de constructoras, obviamente en mármol, ¿no? Pero comentó que en sus inicios, como mucha gente que se dedica a ese oficio, empezó en los panteones. En aquel grupo de panteones que está en Azcapotzalco, San Ignacio, San Aldo, ¿no? Pues bueno, la historia es la siguiente, como él me la narró. Eran las 2 de la tarde de un martes, y él trabajaba dentro del panteón solo, en una pequeña lápida, empezó a hacer un poco de mezcla y hacer algunos cortes preparándose para reparar una tumba, ¿no? Un trabajo que le habían entregado. En eso estaba agachado, concentrado, cuando de pronto sintió la presencia de alguien a un lado de él. Cuando se voltea, había una niña con un vestido, con zapatitos, con una pelota en la mano, abrazándola, arregladita, muy bonita, un vestidito, según me comentó él, blanco con florecitas. Y él la vio de reojo. Y la niña le preguntó que qué estaba haciendo. Y le dijo, pues aquí trabajando, este es mi trabajo. Y entonces, como veía que seguía ahí parada a un lado de él sin ponerle demasiada atención, le preguntó que ella qué estaba haciendo. Y dijo, pues aquí jugando. Y le dijo, ¿no te da miedo jugar en el panteón? Y dijo, no, dice, pero cuando estaba viva, sí. En ese momento el señor volteó y obviamente la niña ya no estaba. Dice que la voz que escuchó diciéndole, cuando estaba viva, sí, la escuchó como si se la hubieran dicho directamente al oído. Entonces sintió, ya sabrán, un escalofrío que lo recorrió de la cabeza hasta los pies. Y salió corriendo del panteón, ¿no? Dice que regresó una semana después con dos chalanes a las 9 de la mañana a terminar ese trabajo que tenía pendiente. Y en menos de una hora ya estaba afuera y jamás volvió a regresar al panteón. Bueno, esa fue la primera de las dos historias. La segunda historia, me la contó un vigilante nocturno, un intramuros, como le dicen. Y para contármela me remontó en el tiempo al temblor del 85 y hablábamos sobre el parque de béisbol que estaba en el viaducto y avenida Cuauhtémoc, el cual ahora es el famoso parque Delta, que ahora es un centro comercial. Y me comentaba que, pues sí, recuerdo que en ese entonces, cuando fue el temblor, utilizaron mucho este lugar como anfiteatro. Y acumularon ahí los cuerpos que se iban rescatando para que la gente fuera a buscar a sus parientes y pudiera darle santa sepultura. Entonces que pues una buena temporada estuvo almacenando cuerpos y cuerpos y cuerpos hasta que por fin terminaron más o menos las obras de la reconstrucción del sismo. Y después derribaron lo que quedaba del estadio y empezaron a construir el centro comercial que ahora conocemos, ¿no? Sin embargo, la historia viene más o menos un año después de que este centro comercial ya fue construido. Este señor me dice que ya lleva más de 20 años trabajando como guardia de seguridad, pero en ese entonces, con 18, 19 años de edad, fue su segunda asignación en esa chamba, y entonces lo mandaron a Parque Delta. Ya había algunos rumores de que sucedían cosas extrañas por ahí, pero pues él joven y ninguna experiencia previa, pues no temía nada, ¿no? Estaba encargado de revisar los monitores. Y a cierta hora se cierra la plaza y se apagan las luces, y dentro de la plaza se activan los sensores de movimiento, que también van conectados a las luces de emergencia, las cuales, cuando un detector de movimiento detecta algo, se enciende iluminando la filmación de la cámara, ¿no? Entonces estaba él monitoreando por ahí de 2, 3 de la mañana, cuando de pronto empezaron a activarse todos los sensores de movimiento, digamos que desde lo más adentro de la plaza, empezó algo a correr entre todos los pasillos, dirigiéndose a una de las salidas. Era tan rápido que no alcanzaba a distinguir más que una especie de silueta, que algo alcanzaba a pasar de un lugar a otro y encendía los sensores, pero las cámaras no alcanzaban a grabar nada. Una vez que trazaron hacia dónde se dirigía, pues junto con otros guardias de seguridad se fueron a tratar de interceptarlo. Y entonces, cuando llegaron a una puerta, de repente todos brincaron hacia atrás cuando alguien llegó desde adentro de la plaza y empezó a golpear la puerta con miedo, con desesperación, con angustia, pidiéndoles que lo sacaran de ahí, que lo arrestaran, que lo metieran a la cárcel, pero que lo sacaran de ahí. Cuando abren la puerta y lo arrestan, se dan cuenta que la espalda la tenía totalmente arañada, desgarrada, ensangrentada, de que algo lo había atacado, y pedía a gritos que lo alejaran de ahí. Cuando se fue la patrulla y se puso a revisar los videos, y en un par de los videos de seguridad logró ver detrás de la silueta, pues movida, pues iba corriendo de este señor, una extraña sombra negra, y en una de las tomas se alcanzaba a ver claramente cómo las manos de esta sombra eran realmente largas, como si tuviera garras o uñas muy, muy afiladas. Y bueno, dice que estuvo ahí más o menos un año y ya nunca volvió a regresar a ese servicio. Sin embargo, así siguieron llegándole rumores e historias sobre las cosas que llegan a pasar en este centro comercial durante la noche. Pues estos fueron los dos relatos que tenía pendiente de Gina y Nacho. Amigos del chat, les mando un abrazo. Soy Gabriel Santuario. Nos vemos pronto.
Gabriel, claro, te agradecemos que te hayas reportado, que nos cuentes estas dos experiencias que ya se quedan aquí como testimonio en La Mano Peluda.
Sí, ahí en Parque Delta, ¿no? ¿Cuántas historias han surgido? Y sí, tiene ese lado macabro que, pues, no se va a olvidar nunca. Es una especie de cicatriz que ha quedado después de aquel terrible temblor del 85, en donde, pues sí, ya lo explicó nuestro amigo muy bien, el parque de béisbol fue utilizado como anfiteatro, hazme el favor.
Sí, claro, y a partir de ese momento es cuando se empiezan a registrar de manera más frecuente este tipo de experiencias.
Sí, fue algo muy, muy terrible. Gracias, mi querido Gabriel.
Marisol, buenas noches. Pido oración para mi esposo Ignacio Eduardo Zúñiga Pérez, que se encuentra internado en el hospital 20 de noviembre. Le están haciendo estudios, ya que le encontraron tumores en el páncreas. Quieren ver si son malignos o benignos. Estamos muy preocupados y les pido su oración. Claro que sí, Marisol, te mandamos un abrazo. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. En el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuando quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si vas a ser guapa e inteligente, prepárate para ser odiada. Susana.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Uno de los aspectos más inquietantes de los encuentros con críptidos es la alteración temporal. Personas que creen haber estado frente a un tipo de esta índole, de estas criaturas, solo segundos, pero al regresar descubren que pasaron 30, 60 o hasta 90 minutos. No recuerdan cómo salieron del lugar, en qué dirección huyeron, qué ocurrió exactamente durante el encuentro. Y entonces esto vuelve realmente extraña esta experiencia. Varios testigos describen recuerdos como si fueran fragmentados, como si alguien hubiera editado su memoria y ese preciso momento del contacto o de la visualización de este ser lo borran.
Exactamente. Algo que nosotros simple y sencillamente no podemos explicar, ¿no? Pero sí sucede, claro que sí. Georgie, saludos. Gaby Fernández dice, es que Parque Delta conserva esa energía de tanto dolor y muerte. Sí, mi amiga, sí, es verdad. Cristian Leiva también está con nosotros. Saludos, buenas noches. Pues vamos a continuar, ¿no?
Además, personas que fallecieron de manera intempestiva con esa tragedia, y entonces les fue difícil quizá entender que ya habían fallecido.
Sí, sí, algo súbito. De repente surgió y ya no hubo más. Ahora sí que cerraron sus ojos para nunca volver a abrirlos. Muchas personas recordamos con mucho afecto a algunos conocidos que perdieron familiares y pues lo recuerdan así, con esa tristeza en sus ojos, ¿verdad? Vamos a continuar, tenemos más audio, Gina, pues adelante, ¿no? Escuchemos este material que ustedes nos han compartido y que, por supuesto, para eso lo tenemos aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Gina y Nacho, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfonso García, de la Alcaldía Iztapalapa. En esta ocasión les voy a comentar, o les voy a relatar, algo que me sucedió cuando yo tuve la oportunidad de participar como guardia o elemento de seguridad antes de que acabara yo mi carrera. Esto fue en el año 2006-2007. Yo me encontraba trabajando en un fraccionamiento que se llama Bosques Residencial del Sur. Esto se encuentra en la alcaldía Xochimilco. Especialmente esto fue en la calle de Rincón del Amor. Ahí hay un pequeño parque con cuatro kioscos. En eso yo me encontraba, era alrededor aproximadamente ya después de la medianoche, con un compañero. Nos encontrábamos realizando el rondín. Y en este lugar en especial, o en este fraccionamiento, ahí también se filmó la película de Los Albañiles, en donde sale Resortes y otros actores de aquella época. Okay. A un lado hay un río, que al igual esa avenida se llama Rincón del Río. Bueno, eran aproximadamente medianoche, para poquito más, y nos encontramos dando la vuelta al parque. En este parque siempre, bueno, en aquellos años, encontrábamos muchas cosas de santería, brujería. ¿Por qué lo digo? Porque encontrábamos magos, encontrábamos muertes, encontrábamos collares y todas esas cosas. Bueno, en fin. Okay. Nos encontrábamos dando la vuelta y al fondo del parque se ubica una pequeña capilla en el cual había nichos, y muchos de mis compañeros con los que a veces se realizaba el rondín no querían acudir a ese parque porque decían que los les jalaba las piernas, porque ellos nos mandaban en bicicleta y pues nadie quería ir. Bueno, me tocó ir conmigo, yo fui, otro compañero, y pues estábamos dando el rondín. Y en eso escuchamos un grito aterrador, sumamente fuerte. Yo pensé que era una señora que se había caído, digo, porque muchos residentes salían a correr en la noche también. Digo, obviamente nadie se los iba a impedir. Y en eso yo trato de voltear, porque de hecho sube en el parque, tiene una entrada, obviamente está circular, es un circuito, sale obviamente por la misma entrada, porque no es muy grande, tendrá como un kilómetro de circunferencia. Sí. Y pues al percatarnos, yo sentí un grito aterrador. Mi compañero que iba conmigo, nos quedamos paralizados y tratábamos de voltear a ver dónde estaba el grito, pero era tan fuerte, tan aterrador, tan escalofriante, que no podíamos voltear, como que algo nos impedía, como que, y en ese momento, digo, hacía un poco de aire, pero como que el aire se detuvo, pues no sé, como que estábamos detenidos en el tiempo. No, mi acción era huir, salir corriendo del parque, pero el grito era un grito tan aterrador, no era de ay, como lo mencionan, yo creo que fue la llorona, pero un grito desgarrador de mujer, como de dolor, muy, muy, muy intenso. Algo que me acuerdo. Y le digo, esto fue como en el 2006. De hecho, cuando íbamos en el rondín, traíamos unas lámparas de mano que en aquel tiempo se cargaban directamente a la clavija, al enchufe de la toma eléctrica. Y cuando íbamos avanzando, las lámparas se fueron apagando como si fueran unas velas. Pasaron alrededor de unos 1 o 2 minutos y yo sentía las piernas pesadas, como si caminara, yo creo que en la playa, y no podía avanzar. Me quería bajar de mi bicicleta, pero sentía las piernas súper pesadas, no podía avanzar, igual mi compañero, y empezamos a rezar, Padre Nuestro, Ave María, y todo lo que los pudiéramos hablar, o tratar de hablar. Y en eso fue tanto mi desesperación que dejamos las bicicletas, tratamos de salir caminando. Y en ese pequeño lapso, digo, entramos al parque alrededor de las 12 y fracción, ya era como casi cuarto para las 2 de la mañana. Y para nosotros había pasado muy poco tiempo. Yo le echo, no sé, unos 10 minutos, por mucho. Pero esa fue mi experiencia. Y hay muchísimas cosas que pasan ahí en ese fraccionamiento. Está plagado de sucesos paranormales en todos lados. Bueno, viene Nacho. Este es mi relato. Espero les haya gustado. Mi nombre es Alfonso García.
Gracias, Alfonso.
De la de Alcaldía Iztapalapa. Que estén muy bien. Un saludo a todos y un abrazo. Y gracias por hacernos o por realizar ustedes ese programa también. Ustedes son ahora ya el. Para mí el dúo dinámico de todo.
Muy amable, okay. Amigo.
Que esté muy bien, cuídense.
Igualmente, que tengas bonita noche y buena historia nos acabas de platicar. Me intrigaste de que decías que antes de que terminaras tu carrera, es decir, estabas trabajando y estudiando, ¿verdad? Y cuando trabajas de vigilante o de cuerpo de seguridad, vaya que sí son unas buenas jornadas, pero yo creo que valió la pena, mi amigo.
Sí, mira, a través de los años aquí seguimos cada noche y contando este tipo de experiencias que son atemporales, ¿eh? No importa cuándo sucedieron, igual nos pueden causar una intriga, ¿no?
Sí, claro, pues vamos a continuar. Gina, hay más historias y el tiempo sigue su curso, así que no hay que hacer esperar, vamos a escuchar una más.
Hola Nachito, hola Gina.
Hola.
Aquí les saluda Mildred desde Guatemala.
Ay, Mildred.
Queriéndoles contar un audio, queriéndoles contar algo que le pasó a mi mamá cuando estábamos nosotros de niños. Como siempre en mis relatos, les hago ver que pues siempre vivimos al lado de muchos brujos, ahí en la colonia donde vivíamos, porque era ya al final de una cuadra que daba, por decir, a una parte montañosa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al lado vivía una de las brujas de ese tiempo. Resulta que mi mamá acostumbraba a ir a lavar al tanque, le llamamos aquí, un tanque municipal donde hay lavaderos y una pileta muy grande. Pero mi mamá se iba a las 3:10, cuando mi papá ya se iba a trabajar, que mi papá se iba a las 3 de la mañana. Era a las 3:10 en punto, ya iba para afuera con su baño lleno de ropa de nosotros, porque éramos muchos niños, éramos como 7. Y pues era para agarrar un lavadero y antes que llegaran las demás personas. Pues resulta que una mañana, cuando ella abre la puerta para salir, empezó a oír que ruido en la vecindad, cabal en la casa de la bruja. La señora se llamaba Genara. Pues la cosa está en que al escuchar mi mamá bulla, pero a la vez de la bulla que oía como que arrastraban algo, porque era la vecindad, pero había un poco de, como un peñasco pequeño. Y así abajo del peñasco estaba la casa de la bruja. Y mi mamá oía como que arrastraban algo. Y mi mamá se detuvo y se metió otra vez porque dijo, o puede que estén, que sea algo natural o sea algo sobrenatural, porque oyó unos quejidos muy feos. Entonces se detuvo mi mamá y se volvió a meter y dijo, no, voy a esperar. Y dice que esperó unos minutos. Cuando ella volvió a abrir la puerta, dice,
knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One, a name member FDIC.
Que vio como estas gentes llevaban a alguien como arrastrándolo.
Ok, ahí le vamos a parar tantito. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a concluir con el relato de Mildred.
Así es, vamos a ver en qué termina esta historia que nos está platicando. Venga.
Cabal en el camino donde mi mamá tenía que pasar. Entonces mi mamá se volvió a meter a la casa y dijo, no, esta gente sabe qué está haciendo. Se metió a la casa mi mamá de nuevo, como a dar tiempo que eso pasara, ¿no? Pues dice mi mamá que a los segundos, como la casa de nosotros era, la puerta era de madera, se miraba, había rejiniduras donde se miraba para afuera. Y afuera de la casa había un poste con luz. Se miraba bien quién bajaba, quién subía. Cuando vio a mi mamá, la Genara y el hijo ya iban de regreso para su casa, pero ya sin la persona. Entonces mi mamá pues ya optó por salir y dijo, me va a agarrar la tarde, o ya me agarró la tarde y agarró camino. Y mi mamá empezó a bajar la bajada de que lo conducía para el tanque, de ahí había una subida. Pues en la subida, donde era solo monte prácticamente, había un lugar donde nacía agua, que le llamaban los pocitos. Pues a un lado de los pocitos, mi mamá empezó a oír que alguien se quejaba, pero hacía como, ay, como que estaba ya en las últimas. Y mi mamá dijo, Dios santo, aquí vinieron a dejar a la persona. Y mi mamá con su gran baño de ropa en la cabeza Y dijo mi mamá, Dios bendito, y sé que le quedó viendo al muchacho, porque era como de unos 30 y pico de años, dice mi mamá. Recuerda mi mamá que llevaba un pantalón oscuro, el señor, y se le miraba como una un suéter como tipo rombos, mostazas, con oscuro, con café tal vez. Y se quedó mi mamá, dice que ella no hallaba qué hacer, porque se estremecía mi mamá al oír los quejidos del señor, y dijo, ¿y dónde, cómo y a quién le aviso yo que esta persona se está muriendo, verdad? Que bomberos, ni teléfono, ni nada en esos tiempos. Bueno, la cosa es que mi mamá se fue y dice que empezó a lavar ropa y a sacar toda la ropa sucia y todo. Y dice que cuando ya eran como las 4:30 de la mañana, ya casi estaba para terminar ella de lavar, que no tenía tranquilidad mi mamá. Pero ya dice que terminó de lavar como a eso de las 5:15 de la mañana. Entonces ya a esa hora ya las personas que pasan por ahí van, que van al tanque, otros que van a trabajar, pues dice mi mamá que cuando agarró su baño de ropa y empezó a caminar por un pasillo oscuro que hay ahí, que todavía estaba algo oscuro, dice que vio al muchacho que había visto moribundo, lo vio parado, pero como muy ido. Parado, y dijo, ay señor, aquí está el muchacho, no se murió, menos mal, dijo mi mamá, ¿verdad? Que no se había muerto. Solo le dijo a mi mamá, ayúdeme. Entonces dijo mi mamá, ¿y cómo lo puedo ayudar yo? Dijo mi mamá. Y mi mamá dice que sintió una cosa así como que se volvió a estremecer y agarró camino para abajo, dice, y que si cuando ella vio de lejos, había un puño de gente justo donde mi mamá había encontrado al muchacho que se estaba muriendo. Entonces dice que cuando mi mamá llegó por el lugar, que era un lugar algo estrecho para pasar, con la novedad de que cuando mi mamá mira, estaba el muchacho que acababa de ver ahí arriba parado pidiendo ayuda, estaba tirado en los pocitos donde mi mamá lo había visto morir prácticamente. Entonces mi mamá dijo, Señor Dios Todopoderoso, ¿qué es esto? No es posible, dijo, se murió el muchacho y es el que está ahí arriba. Entonces, como pudo, dice que pasó, y mi mamá era muy reservada, siempre nos enseñó a ser reservados, y se quedó callada y dijo, Dios mío, solo le dijo una señora, mire, está muerto el señor ese, hay que llamar a las autoridades para que vengan a recogerlo. Pero fíjense que cuando mi mamita se fue a la casa, mi mamá preocupada por lo que había sucedido, y dice que como a eso de las 6 de la tarde, la cosa es que llegaron a recoger el cuerpo, ¿verdad? Las autoridades, como a eso de las 6:30, 7, cuando ya estaba oscuro de la noche, dice que empezó a ver que la señora Genara, la bruja esta, estaba jalando sus cosas, que ya se iban de ahí, y se fueron de ahí ese mismo día. ¿Por qué se fueron? Porque ellos, la conciencia o no, o la pena de lo que habían hecho, no sé. Bueno, conciencia no creo que tenga esa gente por lo que hace, ¿verdad? Temor más que todo que las autoridades lo agarraran o que alguien lo haya visto. Claro, mi mamá se quedó callada porque no quería problemas, pero a mi mamá le consta que ellos fueron los que mataron a este pobre muchacho. Qué sabe verdad. De dónde era, pero ese es mi relato que quería contarles. Son anécdotas que mi mamá vivió y siempre nos las contaba cuando éramos niñas, porque pues de esa manera nos entretenía ella, porque pues no teníamos ni televisión ni nada, ¿verdad? Entonces así pasó, pues de veras hay gente mala, muy mala. Se fue la bruja de vivir de ahí, pero llegó otra bruja también fregada. Pero bueno, ya después les iré contando las anécdotas que yo misma viví con esta otra señora. Vaya pues, Gina y Nacho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos sus oyentes. Hasta pronto.
Hasta luego, mi querida amiga. Oye, pues, vaya que sí, es algo muy difícil de asimilar, ¿verdad? Dices que sí, el mal existe. No, no cabe duda, ¿eh? No cabe duda. Y cada quien lo interpreta a su modo. Y las personas que tienen afinidad con causar daño, con hacer maldades, pues fácilmente, ¿verdad?, realizan sus actos sin mucha conciencia. Decías tú que tal vez por eso se fueron, por su cargo de conciencia. No, se fueron por su culpabilidad, precisamente. No porque hayan sentido así como que un remordimiento o algo. No, son gente muy fría, muy mala, Gina.
Exacto, este tipo de experiencias que nos dejan con el ojo cuadrado, pero nos recuerdan que la maldad existe y hay personas que bien que la practican.
Así es, pues vamos a continuar.
Hola, buenas tardes, me llamo Denise y estoy llamando para contar un relato que nos pasó llegando a la Ciudad de México desde Jalisco. Íbamos en la carretera, de noche eran como las 3 o 4 de la mañana y ya habíamos visto muchas cosas extrañas. Personas paradas allí al lado de la calle, nada más viendo cómo pasaban los coches en parques bien oscuros, figuras negras en la carretera bien vacía, muchas cosas, pero nada realmente despeluznante. Y pues íbamos en la carretera y ya todos iban bien dormidos, íbamos en una camioneta. Y pues lo que pasó fue que yo andaba viendo el paisaje porque no tenía sueño, y de momento como que quise ver la carretera del otro lado porque yo iba pegado al lado izquierdo y quería ver cómo pasaba la gente, quién andaba en la calle, porque se me estaba haciendo bonito el paisaje. Y pues andábamos ya en la Ciudad de México, nada más faltaba como 30 minutos para llegar a Ecatepec, y de momento veo que hay un muchacho caminando en la calle vestido en todo negro, pero un muchacho común y corriente, o sea, no tenía nada de extraño, y tenía unos audífonos puestos que eran negros. Y pues él andaba caminando, quitado de la pena, y noté que había como que algo extraño detrás de él. Era como una figura blanca que parecía cabra, y medía como 8 pies. Y tenía las manos y los pies como que las tenía desformadas. No sé cómo explicarlo, pero las tenía curvadas, o sea, algo muy extraño. Y estaba cubierto en pelo blanco, pero tenía, como les dije, la cara de cabra o una mezcla de una cabra y un perro. O sea, algo demasiado extraño.
Sí.
Y pues me le quedé viendo porque dije, ¿cómo puede ser que este muchacho está caminando de noche y no se dé cuenta que tiene algo tan grande detrás de él? Pues me le quedé viendo por como unos 2-3 segundos y me quise parar para ir al otro lado de la camioneta y verlo más de cerca. Pero de momento como que el animal, la criatura, se dio cuenta que yo lo había visto, y de momento, o sea, empezó a caminar bien rápido porque antes nada más estaba caminando detrás del muchacho, o sea, a su distancia, pero sí dio la vuelta rapidísimo porque estaban de frente de un edificio, dio la vuelta y desapareció. Yo vi cómo se fue así de...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Rápido y sí, o sea, de la nada se fue. Y pues sí, ese fue mi relato. Mis saludos a ustedes y también a mi tío Daniel, que está escuchando esto desde Ensenada. Gracias.
Ok, desde Ensenada, un fuerte abrazo, un saludo. Y sí, de esas apariciones en las carreteras que, pues no importa que ya estén en la proximidad de la ciudad, se llegan a ver, y la gente que es pues muy observadora sí los puede distinguir. A veces, quién sabe cuántas ocasiones hemos pasado junto a una presencia y no nos damos ni cuenta. Pero hay otros que sí están súper atentos. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿No? ¿Qué pasó? Ahí el señor que estaba, ¿no? Se cuida, ¿no? Y ya es cuando te cae el 20, ¿no? Dices, cierto, ahí estaba. Vamos al corte.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De lo que se trata no es de cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas. Estanislao Zuleta.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Existen encuentros que no dejan pruebas claras, pero sí una huella imborrable en quien los vive. Los críptidos no aparecen como animales comunes, sino como presencias conscientes que parecen elegir el momento exacto para manifestarse. La pregunta que al inicio del programa hacía Nacho, si el bosque quedara en completo silencio y sintieras que algo te observa, ¿te atreverías a seguir caminando? ¿O bien, mejor huirías sin mirar atrás? Dinos, ¿cuál sería tu manera de comportarte según tú crees? Imagínate la noche, el bosque, de repente sientes que algo te observa, pero no ves a nadie. Es una pregunta que ya estando en el momento no es tan fácil de actuar.
Sí, Dina, pues nuestros amigos están contestando poco a poco. Oye, aquí hay un comentario. Mace nos comenta, saludos a todos, Nachito y Gina. Yo les escribí hace rato, si pueden, porfa, poner a mi prima en oración, la señora Maura Inés Méndez Jiménez. Está muy mal en el hospital. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo vamos a tomar en cuenta y, por supuesto, hacer pues el intento por pedirle al Señor y que se recupere totalmente, ¿verdad? El Señor sabe, el Señor, hay que confiar en Él y esperemos, mi amiga, que todo marche bien, ¿verdad? ¿Tenemos un audio?
Sí, mira, aquí Pati Arellano, ya van 3 días que hemos tratado de comunicarnos contigo, Pati, pero no, suena el teléfono y como que no contestan, pero sí queremos aquí comentarlo porque nos manda mensajes y nos dice, ¿por qué no me hablan? Sí, lo hemos intentado incluso en este momento y no se puede hacer el enlace.
Así es. Ok, adelante.
Buenas noches.
Saludos, amigo.
Mano Peluda, mi relato es de un 24 de diciembre, exactamente el año pasado. Estábamos en el patio de la casa quemando cohetes cuando me llamó la atención en el cielo. Vi luces de colores, pensando que pues posiblemente vecinos o algún grupo había hecho algún baile, y ponen reflectores de luz blanca. Entonces pensé que habían puesto lo mismo, o sea, que había sonido que no se escuchaba, pero se veían las luces. Pero me puse a observar ahí en el cielo y las luces estaban no por debajo, estaban sobre las nubes. Entonces le digo a mis niños y voltean a ver y se percatan también. En ese momento que estamos ahí, se desplaza hacia el frente. Era una, no sé describir o qué figura tenía esa. Puede ser, sería una nave o no sé qué tipo de estructura era, pero se desplazó como del lugar donde estábamos hacia adelante sobre el cielo, como unos 100 metros, pero así con las luces, y volvió a retornar al lugar. Entonces pues sí me dio temor y ya le dije a mis hijos, a mis sobrinos, que se metieran a la casa, y hice lo mismo. Ya posterior salí para ver si seguía aún ese fenómeno y ya no se encontraba en el cielo. Y ese es mi relato. Yo sé que este programa es para hablar, ¿no?, de cosas paranormales, pero Eso fue lo que me sucedió. No sé qué haya sido, qué tipo de nave haya sido o qué fenómeno se dio. Y buenas noches y gracias por escuchar mi relato. Es una experiencia que nos pasó y que pues, también el día de o los 20, el día 24 volteé para ver si ocurría nuevamente, pero no sucedió. Les agradezco que me hayan permitido contar mi relato y muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, mi querido amigo. Sí, te agradecemos mucho. Ahí están esa imagen que nos envió. Se ve raro, ¿verdad? Se ven unas luces de diferentes tonalidades.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? A ver, aquí ya te escuchamos. Norma, ¿desde dónde nos escuchas?
De Houston, Texas.
Nos da muchísimo gusto saludarte, te mandamos un abrazo y qué bueno que esta noche quieres compartirnos alguna experiencia. ¿De qué se trata?
Sí, gracias, Gina y Nachito. Bueno, yo ya he hablado en algunas ocasiones al programa y yo siempre les he dicho pues que a mí me han sucedido muchos acontecimientos paranormales desde que yo era una niña. Ajá, de lo último que me pasó fue y pues sí estoy un poco quisiera yo saber qué fue lo que sucedió porque pues nunca me había pasado esto. Yo he escuchado de orbs, pues, que son pequeñitos, que son esas bolitas de luz que andan así, pues, en el aire o en la noche, no sé cómo decirlo. Sí. Y yo estaba dormida. Esto me pasó el año pasado, no tiene mucho, el año pasado, hace como unos 8 meses me sucedió. Yo estaba dormida y como que alguien me despertara y abro los ojos y veo dos orbs, pero no chiquitos, eran como tenían como 1 metro de diámetro cada orb, eran dos.
Oh, eran muy grandes.
Uno era muy grandes, uno era azul. La primera vez que me pasó, porque me pasaron 2 veces, uno era azul muy grande y el otro era más o menos verde, pero no no eran como si fueran cuando uno infla de esos globos o es como una gran burbuja. Uh-huh. De jabón, así se veían. Y pues yo como que me despertaron, pero después como que me volvían a dormir. Sí. Pero yo los vi, no fue mi imaginación, no fue un sueño, sino que yo me senté y los estaba observando y yo dije, pero ¿qué es esto? Y después ya otra vez me volví a dormir, pero muy raro porque era como un sueño muy profundo. Me quedé un poco pensando que qué era eso, en la vida me había pasado eso.
Okay.
Como a los 4 días me vuelve a pasar lo mismo. El contorno era más oscurito, pero era del mismo tono. Pero ahora me pasa con un orb, uno azul verdoso y uno rojo, muy grandes, y se movían como si tuvieran vida.
Okay. ¿Esto te provocaba miedo?
No, para nada, no me provocaron miedo, pero la segunda vez me aparecen unas palabras en español, porque pues yo tengo muchos años viviendo aquí, y decía secuestro. Uh-huh. Atrás de los orbs me escribieron, se apareció esa palabra en español y decía secuestro. Entonces se me hizo muy extraño, yo dije, pero oye, y otra vez lo mismo, o sea, y la segunda vez, me quise cerciorar, pues estoy dormida o estoy despierta, ¿no? Sí estaba yo despierta otra vez sentada en la cama y lo mismo, me vuelvo a dormir, como que me dormía, me despertaban, porque cuando yo abría los ojos, yo abría directamente hacia estos orbs o estas cosas, no sé qué serán.
Sí, sí.
Y se me hizo muy extraño. Y la segunda vez así dijeron secuestro. Entonces, pues yo tengo unos hijos en México y pues como que me preocupé. Y yo dije, qué extraño. Entonces, en la mañana de inmediato me comuniqué con mis hijos. Y me dice mi hija, ay, no te quería yo decir, pero han estado siguiendo a mi hermano. Entonces yo le dije, oye, pues tengan por favor mucho cuidado. No sé, fue como un aviso. Gracias a Dios no pasó nada, pero así fue.
Fíjate,
y
aquí
yo dije, pues será un secuestro para mí o para allá. Algún aviso. ¿Sí, sí, Gina?
Con las características que nos diste, sí son orbs, el tamaño, el diámetro que nos dijiste, muy grandes estas esferas. El tamaño importa, sí, cuando hablamos de tipo de orbs. Cuando una esfera o un orb, como lo conocemos aquí, alcanza este tamaño, ya no se habla de una energía residual, sino de una presencia consciente. Ahora tú mencionas que primero viste el color azul, el color verde, también el color tiene un significado. El color azul se asocia con protección, con vigilancia y planos elevados, y el verde indica un portal temporal, una energía vital. Entonces, quienes han visto este tipo de orbs con las características que tú nos dijiste, es como si observaran, y tú lo acabas de mencionar también, como reaccionan y se desplazan con intención. No buscan un contacto directo, pero se muestran para marcar un lugar, para advertir, y tiene mucho sentido con lo que tú acabas de decir de tus hijos. Estaban advirtiendo, estaban custodiando algo, y esto que tú escuchaste tiene ya todo el significado con lo que acabamos de mencionar aquí y que tú comentaste de tus hijos. Fue algo que te estaba alertando.
Sí, fue una experiencia muy extraña porque yo no sentí miedo, para nada sentí miedo, y a la segunda ocasión que se me aparecen, pues como que salen atrás de ellos, así aparte un poquito hacia arriba, sale esta palabra. Y se me hizo tan extraño, yo dije, pero que es que me pasan cosas, y yo pues he aprendido a no temer. Y yo dije, no sé qué será. La primera vez yo dije, qué extraño, pero sí estaba yo dormida o sí desperté. No, sí desperté. Y ya la segunda vez, totalmente convencida de que sí estaba yo despierta, me senté y observando. Pero igual me volvían como a dormir. Y pues es una experiencia que jamás había yo tenido una experiencia así.
Pero
en la vida.
Fue un significado que también aquí el no tener miedo. Es que no te estaban acechando, te estaban alertando.
Exactamente, me estaban alertando, Gina, y pues, bueno, pues son cosas que me pasan a mí y pues no lo puedo evitar, y así ha sido mi vida desde niña.
Tú has sido una persona perceptiva, ¿no?
Muy, muy perceptiva, así es. Okay. Por eso es que yo me doy cuenta de cosas que las personas comunes no se dan cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Ya después volveré a hablar para platicar acerca de mis percepciones.
Claro que sí.
Las experiencias que yo he tenido.
Nos encantará volver a escucharte.
Gracias, Gina y Nachito. Muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos, amiga. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Bye.
Fíjate, comenta Delfina Frías, dice, el día del cumpleaños de mi hija. Estaba abriendo sus regalos y en el video se ve claro como un orb pasa alrededor de mi hija. Yo pienso que era mi suegra porque tenía poco de fallecida. Ok, podría ser, ¿verdad? Podría ser. Lo que sí no cabe duda es que cuando notamos la presencia de orbs es que hay energía que nos está rodeando, que está cerca de nosotros.
Exacto. Y bueno, aquí también tenemos algún video que nos mandan de Brasil, cerca después de Navidad, que veían unas luces, algunos pensaron que eran drones, pero estaban formando como un círculo, parecía como un platillo volador. Estaría muy bien que compartiéramos este video para que tú nos digas tu opinión.
Claro, pues vamos a descargarlo y tenemos aquí unos audios, venga.
Ay, disculpe por el audio, pues disculpe por... Sé que no es apropiado un audio, pero ahorita estoy en una lavandería acá en el estado de... Bueno, en Texas, en Austin. Pues, normalmente radico ahí arriba, en... soy de San Luis, pues, sí.
Ok.
Pues sí, tengo muchos, relatos.
Muy bien.
Apenas que me dieron unos minutitos para que era a su casa, a la trailer donde vivo, y ahí pudiera yo mandarle un audio o llamarme. Llevo uh-huh. media hora.
Ok, amigo.
Sí, pues yo. Buenas noches, primeramente, Gina y Nacho.
Muy bien.
No, pues, o alguna secretaria que esté, mejor me tengo un intro. Yo ahorita llego con media hora y ya podemos hablar. Ah, disculpe, es que también estoy batallando para escribir los mensajes.
Pues, está bien, un mensaje de audio.
¿Cómo se dice? Un problemita que estuve en el hospital y vengo saliendo y...
Oh, amigo.
Y se me subió la presión y producto del estrés también.
Qué barbaridad.
Me disponía a comer, pues hay cosas que ustedes no deben saber, no está para contarles yo, pero porque les mandaba, dijo, porque no me coordina, te vi en la mano, como que no me responde a un intento de derrame. Ya está recuperando, estoy haciendo ejercicios. Sí, me mantén fuerte, ¿verdad? Mental. Disciplinado, levantando. Ya también, ya llevaba rato yo que no me atendía. Nunca había tenido un chequeo médico, siempre es bueno. Y pues ya voy recuperando, gracias a Dios. Sí, me gustó su canal y espero grabar un poquito más de rato. O ustedes me dicen cómo le podré hacer.
Ok, amigo.
Creo, claro. Por las fechas no me contestaban, ¿verdad? Por las andaban de vacaciones o algo así. Yo también dije, a lo mejor por el tiempo, a la fecha, ahorita que es.
No, está bien, ahorita sí. O sea, muy bien, amigo. Si ya estás, digamos que dispuesto o disponible para contarnos tu historia, pues con mucho gusto te marcamos, por supuesto. Nada más avísanos si ya estás listísimo y con mucho gusto. A ver, tenemos un audio aquí que no quiero que se nos quede.
Hola Nacho, hola Gina, soy Saúl y yo soy de México y me encuentro en Medio Oriente.
Saludos, amigo.
Mi relato es el siguiente. Esto fue ya como por el 2022, 2021, no recuerdo bien. Yo venía con un amigo ahí en Polanco, entramos al metro del lado de la entrada que está del lado del bosque, Chapultepec. Y a la entrada estaba una señora, una viejita, con un cochecito de esos, con los que luego cargan el súper, esos de dos rueditas que son metálicos. Y me llama la señora y yo pensé, pues me va a pedir dinero. Entonces le digo, sí, jefa, ¿qué pasó? Me dice, ayúdame a bajar mi cochecito, ¿no? Le digo, sí, cómo no, con gusto. Entonces ya íbamos bajando las escaleras y vi que traía unos toppers. Y le digo, ¿qué, jefa? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué me va a invitar? Y dice, ay, hijo, me da pena, dice, pero ya me comí lo que traía, dice, ya vienen vacíos. Ya nos reímos y veníamos, pues yo venía haciendo bromas con ella. Llegamos abajo y en eso ya pues jalamos para meternos al metro. Yo paso el torniquete, pero la señora pues ya no la vi, pensamos que se había quedado atrás. Entonces mi amigo me dice, no traigo saldo en mi tarjeta. Y se regresa a cargarla y le digo, oye, ¿y la señora? Ya no está. Él se regresa a cargar y la busca ahí en el pasillo. Ya no había nadie. Y se nos hizo muy extraño porque pues, la señora nunca pasó los torniquetes, no se pudo haber regresado en las escaleras porque pues, no podía bajar su cochecito. Mucho menos iba a poder subirlo. Entonces pues, yo me quedé viendo para todos lados. Nada. Mi amigo se regresó, la buscó, ya no estaba. Y desapareció la señora. Esa es mi historia, es corta, espero que les guste.
Muchas gracias, amigo. Pues sí, muy amable, sí está muy buena tu historia, algo breve, pero sí muy, muy buena, muy interesante.
Sí, gracias también a todos los amigos que están aquí saludando y escuchando relatos. Aquí preguntan, ¿cómo puedo contar relato? Es muy sencillo. Ustedes tienen tres maneras de hacerlo. Una, mandando un audio con el relato. Lo graban a cualquier hora del día en texto y nosotros lo leemos, o nos escriben en el WhatsApp una frase, quiero contar relato, y nosotros le marcamos. Si no les marcamos hoy porque ya va a terminar la emisión, no se preocupen porque a todo le damos continuidad.
Así es. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos aquí escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan un descanso muy reparador y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.